A nosotros sí nos toman como quieren. ¿Por qué? Por la pobreza, la humildad. Y no tenemos con qué defendernos.
Ras de tierra.
Estábamos secuestrados en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, ¿no? Pues la gente por eso se organiza.
Con Ana Laura Magaloni en Así las cosas.
Yo siento que no, no hay justicia en nuestro país y desgraciadamente México tiene muchas maneras o muchas formas de salir adelante y realmente el pobre no pesa y nos denigran mucho a la gente que tiene bajos recursos.
Ras de tierra.
Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Acaba de terminar la conferencia todas las mañanas de la presidenta, pero bueno, pues ya les resaltamos parte de lo que dijo el día de hoy. Y hablaron, insisto, sobre todo, le dedicaron un buen rato a platicar de este tema de la supercomputadora, lo que dijo Pepe Merino. Ya les estaremos dando un resumen a este respecto. Pero bueno, la semana pasada les hablamos aquí con el rector de la Universidad Iberoamericana, con el doctor Luis Arriaga, y hemos estado hablando a lo largo de todos estos meses del Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia acá en nuestro país. Tuvimos la presentación de muchos trabajos periodísticos que hicimos junto con Animal Político, con Daniel Moreno, entre otros, previo, durante, después de la elección al Poder Judicial, y luego lo que fue sucediendo también. Tuvimos reflexiones de la propia doctora Ana Laura Magaloni y de algunos otros que integran este observatorio. Y la semana pasada, como ustedes saben, porque lo comentamos, se presentaron algunos de los resultados y también la agenda un poco de lo que viene. Lo comentábamos brevemente con el doctor Luis Arriaga y hoy en su sección con la doctora Ana Laura Magaloni, pues hablaremos más a fondo de ello y sobre todo lo que distingue o diferencia a este observatorio. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, buenos días.
A ver, se presentaron estos, estuvimos por ahí hablando de varios temas, Ana Laura, de este observatorio, y a mí me gustaría, porque hay muchos ejercicios en diferentes universidades en donde se está hablando precisamente de observatorios o laboratorios respecto a la reforma al Poder Judicial y demás, pero creo que es importante diferenciar lo que hace el de la Ibero que tú diriges y sobre todo lo que estás poniendo sobre la mesa, Ana Laura.
Ay, gracias, Gaby. Bueno, y aparte tú estás ahí, y está Daniel Moreno, y está Claudio Flores, Yola. O sea, somos un equipo, pero es un equipo interdisciplinario. Uh-huh. Y me parece que cuando presentamos, y no sé si tienes tú esa misma opinión, que es cuando ves todo el trabajo junto, que entiendes lo que hiciste, ¿no?
Sí.
O sea, como que cuando pudimos presentar todo ese esfuerzo junto con la parte periodística, la parte de informes cualitativos y de sentencias, de entrevistas a profundidad, y el análisis de qué significa eso en términos de lo que viene para el sistema de justicia, lo que tendremos que estar pensando, a mí me parecía que cimbró al auditorio, le gustó a los alumnos, entusiasmó a la gente, porque como que de repente creo que entre todos logramos ver un hilo que no está puesto en el debate judicial, que uh-huh. nos pareció profundamente revelador y profundamente útil para imaginar el futuro, ¿no? Que es ponerle la voz a los usuarios, ¿no? Sí. A quienes demandan justicia. A mí esa parte del ejercicio que venía desde los ejercicios periodísticos, que es súper distinto reportar la reforma desde la academia o desde el análisis de opinión, que desde la entrevista en la calle, en la persona que está en los juzgados, el malestar de los que se están yendo. O sea, esas historias te tocan unas fibras que no hemos logrado descifrar bien en el debate más intelectual. Y luego el trabajo a profundidad de entrevistas de las personas que usan el sistema es brutal. ¿Estás de acuerdo con
sí,
eso, no? O sea,
totalmente. Uh-huh.
Te revelan una ciudadanía que nunca ha tenido un sistema de justicia que le funcione, ¿no? Y que no estamos hablando ni de la Suprema Corte ni de los tribunales federales, estamos hablando de esa primera instancia en donde resuelves el arrendamiento, el arrendador que no te pagó, el pagaré que alguien incumplió, el accidente laboral que no te indemnizan, las familias, las mujeres que necesitan pensión alimenticia, o sea, tu vida cotidiana, el contrato que alguien incumplió, o sea, realmente, y cuando ves las historias de horror para conseguir una indemnización, para que funcione la pensión alimenticia, para que pongan límites claros a una persona que está haciendo mucho ruido en el vecindario, o sea, todas esas cosas son tan complicadas dentro del sistema de justicia, que es increíble que México haya aguantado tanto sin una solución ahí, ¿no? Sí. Y lo que veíamos es que esto no es por la reforma. Esto ahí estaba, siempre ha estado ahí y siempre ha estado ignorado y debajo del tapete.
Sí.
Y esas voces son las que nos deberían de dar la ruta para reformar.
Sí, yo lo platicaba con la semana pasada también brevemente con el rector de la Ibero, que estaba muy contento también con los resultados que lleva este observatorio en los meses que funciona. Ana Laura, que hay algo muy particular, me parece que, aunque sí, ahí estamos trabajando todos, pero quien tuvo esa visión fuiste tú de decir, a ver, volteemos a ver lo que está pasando a ras de tierra. Ya después, pues todos nos implicamos desde diferentes áreas del conocimiento, pero arrancar desde el periodismo fue fundamental, sobre todo este periodismo local que se hizo. Recordemos que aquí presentamos las historias de lo que estaba pasando en Ciudad Juárez y en otras ciudades de Chihuahua, en Veracruz y otras ciudades también del propio estado, en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México. Arrancamos por ahí y la idea obviamente es seguirlo haciendo en los diferentes estados y es irnos a lo más local. ¿Cómo estaban los juzgados? ¿Qué es lo que sentía la gente? Y es como tomar el pulso. Y luego las investigaciones cualitativas que coordinó el doctor Claudio Flores Tomás, donde pues fueron estas entrevistas a profundidad en donde pudimos ver, pues no sé, la persona a la que perdió un brazo en un accidente laboral y 11 años después no hay ninguna sentencia, 11 años después no puede tener ni siquiera cobrar la indemnización, además de obviamente pensiones, etcétera. Es decir, sentir lo que viene desde abajo, que es muy diferente, y no lo minimizo ni lo critico nada, pero es muy diferente a, de pronto, el análisis que tú dices, bien dices, puede venir de la academia, puede venir de la propia profesión legal, que ven más el entramado, digamos, grande arriba de la justicia y no lo de abajo. Creo que esto nos revela, pues, en lo que tú has insistido en esta sección desde hace ya tanto tiempo, Ana Laura, que es el que cómo se vive abajo y qué sí podemos hacer allá abajo, Ana Laura.
Sí, y bueno, otra cosa que me impresionó de las entrevistas es la profesión legal, ¿no? O sea, como todos los usuarios tienen quejas amargas sobre los abogados y cómo los abogados acaban siendo mucho más impedimento que solución, ¿no? Cómo les cuantifican, cómo no le dan nunca toda la información, cómo le cobran, cómo explican las cosas de tal forma que no lo sepan entender. Muchísimos usuarios dicen que tuvieron que empezar a aprender derecho, porque de plano los abogados que fueron cambiando casi en todos los casos a lo largo del tiempo, muchos de que llegan, te cobran y se van y no vuelven a atender tu caso. También esa parte creo que le pone un espejo a todos en la profesión legal, y yo soy parte de la profesión legal. O sea, hay algo que en la profesión legal tiene que cambiar para que tengamos un mejor sistema de justicia. Y tampoco lo hemos tocado, ¿me entiendes? Uh-huh. Tampoco hemos puesto una regulación más clara, unas sanciones más específicas, ni información a las personas sobre quién es un buen abogado, quién es un chicanero, quién cobra más. Lo podría ser la Profeco, digamos, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos como profesión legal un enorme reto para adelante. O sea, ya se derrumbó este sistema. Y yo no he apoyado para nada la reforma judicial. Me parece un error, me parece un retroceso. Pero ya que se está desmoronando este sistema, creo que sí existe una obligación de volverlo a construir, uh-huh, esta vez de abajo hacia arriba, y oyendo a las personas que lo usan, a las personas que lo necesitan. Eso es lo que yo denomino la demanda de justicia insatisfecha de una colectividad muy amplia, y que esa sea la brújula y no sean los abogados diciendo dónde se atora el proceso, como casi siempre se ha hecho, ni tampoco la clase política poniendo los ingredientes que le convienen para una reforma judicial. Sí. Quien logre Y yo creo que eso está más en la cancha de los gobernadores que en el gobierno federal. Pero quien logre atrapar esas voces y traducirlas en políticas públicas inteligentes, ese gobernador va a tener un capital político increíble, porque esas voces están ahí, están dolidas y no se han articulado por ningún lado. Y son muchas, sí, más de las que quisiéramos, digamos,
¿no? Sí, pero y justo eso quería también preguntarte, Ana Laura, porque hay varias personas que nos dicen, estamos completamente de acuerdo, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Porque decir, ok, de abajo hacia arriba en esta ocasión podría quedar un poco vago. ¿Qué sí se podría hacer? Mencionas a los gobernadores, pero digamos, poner un horizonte de qué sí se puede hacer. Ahora casi hablando de una contrarreforma, ¿no? ¿Qué sí se podría hacer?
Pues mira, yo creo que la siguiente reforma judicial va a usar muchísima tecnología. Y esa es la muy buena noticia, porque soluciones tecnológicas hay increíbles. O sea, por ejemplo, los procesos ya no se debe, ya como son conductas repetitivas y repetitivas, lo pueden llevar plataformas que en automático te dan las determinaciones sin que tú le tengas que dar dinero a la burocracia para obtener el oficio, para que te acuerden las copias, para que el actuario vaya, etcétera, etcétera. Y creo que es momento de buscar dos cosas a través de la tecnología. Hacer el sistema accesible, uh-huh, y accesible significa desde hablar español, no abogañol, digamos, uh-huh, desde que puedas tener ventanillas de entradas que requieran mucho menos requisitos, que no necesites abogados, que tú puedas meter tus formatos y tus papeles y pueda avanzar, o sea, reducir las barreras de acceso y al mismo tiempo hacer los procesos ágiles. O sea, siempre que estás litigando, Gaby, siempre piensas que la otra contraparte se puede corromper. La tecnología te permite eliminar esa dosis de corrupción, te permite darle facilidad y rapidez a los procesos y te permite distinguir entre los casos que son complejos y requieren mucho esfuerzo, inclusive presencia judicial, y los casos que son de rutina y pueden salir de una forma más automática, ¿no? Entonces yo creo que, pero todo esto no debe de estar diseñado desde los abogados. Esto tiene que estar diseñado desde las necesidades de los usuarios. ¿Y qué soluciones le podemos dar a una población que no tiene dinero para contratar abogados y que tiene pleitos chiquitos que requieren ser resueltos con rapidez y que se pueden tardar 11 años, como decíamos, 6 años para obtener una pensión alimenticia? O sea, ¿qué es eso, digamos? ¿Qué clase de sistema es eso?
Sí, sin lugar a dudas. Y una de las cosas que vimos también en la presentación de los primeros resultados del observatorio la semana pasada, que había muchos alumnos presentes, pues la emoción un poco en los ojos de decir, porque claro, después de todo, y tú y yo y todos hemos hablado aquí de lo terrible que fue esta reforma al Poder Judicial, y luego se ha hablado, pues sí, de la destrucción, que para quienes hoy estudian Derecho, pues se convierte un poco como, híjole, pues entonces ahora qué voy a hacer, ¿no? Si esto, todo esto ya se destruyó. Ha habido una narrativa muy negativa que creo que corresponde a la realidad, pero también sin demasiadas salidas a ello. Creo que plantear algunas salidas se vuelve importante también para los que hoy se están formando, y creo que en ello también va el observatorio, Ana Laura.
Sí, y aparte, qué importante lo que dices, Gaby. O sea, ayer que estuve en un evento sí sentía que la profesión legal está deprimida, literalmente deprimida, desconcertada, digamos, ¿no? Y es momento de poder imaginar qué vamos a hacer con esta responsabilidad, porque se tiene que reconstruir, necesitamos un sistema de justicia. Y quizá esta vez, pues sí, empecemos de abajo, ¿no? No de arriba, sino de abajo hacia arriba.
Pues sí, ojalá, y la verdad es que creo que hay ahí un área de oportunidad increíble y el trabajo ahí en el observatorio lo demuestra. Gracias, Ana Laura, te mando un abrazo.
Gracias a ti, Gaby.
Que tengas buen día. Gracias, es
hasta
la doctora
luego.
Ana Laura Magaloni, y de verdad esto que se está poniendo sobre la mesa es importantísimo. Por cierto, hablando de elecciones y Poder Judicial, veo aquí nota destacada, vamos a hablar de ello en los próximos días, el presidente del Tribunal Electoral, el señor Gilberto Batis, que es el nuevo magistrado presidente del Tribunal Electoral, pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027. Uf, vaya, hasta que alguien dice algo.